en la mañana de El Espectador, 9:09. Cuando retornamos en perspectiva a los temas de la campaña electoral. El doctor Tabaré Vázquez presentó ayer el documento titulado Uruguay Productivo, que incluye algunas de las principales medidas de política económica a las que se compromete el Encuentro Progresista Frente Amplio en caso de ganar las elecciones. Que se puede esperar en temas como el fomento a la inversión, el acceso al crédito, las políticas industriales, las formas de estimular la creación de empleo. En este último punto, justamente, el doctor Vázquez prometió ayer que un gobierno del Encuentro Progresista finalizará con una desocupación estructural de solo un dígito. Bueno, vamos a abordar algunos de estos conceptos, repasando los pasajes fundamentales de este documento que fue presentado ayer en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, en el marco de este seminario titulado La Transición Responsable.
El tablero político.
El diálogo será con el economista Walter Cancela, asesor en temas económicos de la presidencia del Encuentro Progresista, que integró el panel que acompañó a Vázquez ayer en esta actividad. Economista Cancela, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Una pregunta para comenzar brevemente. ¿Podemos definir con un poco más de precisión ese concepto tan utilizado de Uruguay productivo? ¿Cuál es la apuesta?
Bueno, en realidad esta expresión de Uruguay productivo tiene de alguna manera una especie de contraposición con lo que pueden ser otras visiones de un Uruguay volcado a la vida por la especulación o al Uruguay rentista más que nada, para definirlo con una sola palabra más precisa, ¿no? Frente a un Uruguay que, digamos, pudiera pensarse que puede vivir de la renta que le generan sus recursos, la apuesta es en Uruguay que se base en el trabajo de la gente y de allí que se utiliza la expresión productivo, ¿no?
¿Pero implica una contraposición, por ejemplo, con actividades como el comercio o los servicios?
No, de ninguna manera. Eso quedó muy claro en cuanto a que el comercio, los servicios, la industria, el agro, son actividades productivas, ¿no? Y desde ahí es que donde se genera el trabajo de la gente y donde el trabajo de la gente crea valor. No es pensable un Uruguay que sea agropecuario sin que haya servicios que introduzcan calidad en la producción agropecuaria, sin que haya un comercio que sea capaz de llevar la producción a los puntos de consumo o de utilización en la industria. Y de ahí entonces que pensamos el Uruguay productivo como un Uruguay organizado en cadenas, un Uruguay organizado en redes de empresas que producen, que hacen funcionar el trabajo humano y que viven de generar valor a través del trabajo humano.
Para comenzar con la recorrida por este documento, elijo el capítulo referido a las inversiones. El doctor Vázquez detalló una serie de criterios que se inscriben en lo que él mismo llamó un proceso dinámico y equilibrado para que sea posible fomentar inversiones. ¿Cuáles son los criterios, cuáles son las características que deben tener esas inversiones?
Los criterios serán que las inversiones generen empleo directo e indirecto, porque la inversión que no beneficia a la sociedad no es inversión, es otra cosa y se llama especulación. Que además generen o ahorren divisas, o dicho en otras palabras, que generen exportación o sustituyan importaciones. En tercer lugar, que contribuyan a una desconcentración territorial equilibrada y sustentable. En cuarto lugar, que integren ciencia y tecnología. Quinto, que fomenten cadenas y redes productivas de alcance regional.
Economista Cancela, ¿esto quiere decir que habrá un apoyo directo o concreto del Estado a los proyectos de inversión que cumplan con esos requisitos que detallaba Vázquez?
Bueno, vamos un poquito por partes. En primer lugar, el proceso de inversión es un proceso que se realiza fundamentalmente en el sector privado, sin desconocer que también el sector público necesariamente tiene un gran papel en materia de inversiones. Pero básicamente la inversión dinámica es la que realiza el sector privado y para eso necesita ciertas condiciones. Las condiciones básicas son, como todo el mundo lo sabe, que exista estabilidad y previsibilidad en el ambiente económico, en el marco jurídico, y eso constituye el marco general para la inversión, cualquiera que ella sea, que apunte, digamos, a generar mayor valor. Sin perjuicio de eso, el Estado realiza, mediante sus políticas económicas, actividades y genera incentivos para que se invierta con algunos objetivos importantes desde el punto de vista del proyecto de desarrollo. En tal sentido, el Uruguay ya cuenta con una ley de inversiones que establece como criterios para tener en cuenta a los efectos de promover inversiones algunos de estos que fueron mencionados ayer por el doctor Vázquez. En particular, nosotros colocamos en primer lugar de importancia la generación de empleo productivo, directo e indirecto, como señaló el doctor Vázquez, la generación o ahorro de divisas y todos estos criterios que mencionaba Vázquez ayer, la incorporación de tecnología, la descentralización territorial. Esos criterios permiten evaluar proyectos y en función de la contribución que cada proyecto de inversión realice a esos objetivos es que se gradúan los incentivos que prevé, como decía, la ley de inversiones que está vigente y a la cual probablemente habrá que hacer algún retoque por la vía legislativa, pero en principio es una buena base para operar con una política activa de inversiones.
¿Y qué tipo de contribuciones haría el Estado en casos de proyectos de inversión que cumpliera con estos requisitos?
Bueno, ayer también Tabaré Vázquez mencionó algunos instrumentos que están disponibles para este tipo de fomento a la inversión, mejor dicho, más que fomento, de promoción de la inversión, porque aquí habría que distinguir un poco los conceptos. Es decir, promoción implica, bueno, ayudar a dar el impulso inicial y que luego la inversión y la empresa y la actividad privada se desarrolle por sus propias fuerzas. Fomento implicaría, bueno, acompañarla permanentemente. Estamos pensando en promoción. Uh-huh. Y para eso, el doctor Vázquez señaló algunos instrumentos como, por ejemplo, la asistencia técnica. La asistencia técnica resulta sumamente importante. Tenemos una larga experiencia en el país de asistencia técnica a nivel agropecuario, para las inversiones agropecuarias. Hay menos en materia industrial y mucho menos en materia de servicios, aunque se están desarrollando algunos ámbitos de asistencia técnica, sobre todo por impulso del sector privado. También hay instrumentos fiscales que tienen que ver con exoneraciones tributarias, que tienen que ver con eventualmente subsidios, tales como los que se han aplicado, por ejemplo, para el sector turístico, para el sector forestal. Tienen que ver también con instrumentos crediticios, líneas especiales de crédito que tengan características adecuadas a un proyecto de inversión que tiene una maduración de largo plazo, que necesita seguridades en cuanto al valor del crédito, que no esté sujeto, digamos, a, por ejemplo, riesgos cambiarios. Aquí tenemos la unidad indexada donde se puede trabajar con mayor tranquilidad. Así como, bueno, mecanismos de fondo de garantía y demás que son muy importantes a los efectos de promover inversiones en la pequeña y mediana empresa, sobre todo, ¿no?
Vázquez habló de contraprestaciones que debería exigirse a cualquier proyecto de inversión que se instale en el país.
Efectivamente, digamos.
¿Cuáles?
Por ejemplo, bueno, una inversión, proyecto de inversión que acceda a beneficios de promoción. Que en todo caso, y esto es importante señalarlo, también lo ha dicho Tabaré ayer, en cuanto a que esos beneficios serían transitorios, en el sentido de que no durarían para siempre, porque tienen justamente la finalidad de ayudar a nacer y luego que camine solo, ¿no? Las contraprestaciones refieren a que si el proyecto es promovido porque genera empleo, porque genera divisas, hay que hacer un seguimiento. Esto también está previsto en la ley, esto es bueno decirlo, aunque a veces no hay los seguimientos adecuados. el proyecto genere efectivamente el empleo que se suponía que iba a generar cuando se aprueba el proyecto, que el empleo genere las divisas que se suponía que iban a generar, que incorpore efectivamente tecnología y por un mecanismo de seguimiento periódico y evaluación de resultados, se revalidan o se cancelan los beneficios incorporados, ¿no?
Sobre el último punto que aparecía en los requisitos, en los criterios que mencionaba el doctor Vázquez, que fomenten cadenas y redes productivas de alcance regional, ¿qué pasos se piensa dar? ¿Cuán factible es lograr esa integración con cadenas y redes de la región? Sobre todo teniendo en cuenta la inestabilidad que caracteriza a esta parte del continente, ¿no?
Bueno, esto tal vez es de los aspectos más más difíciles y más delicados, en el sentido de que no responde necesariamente a una acción del Estado. El Estado puede sí ayudar generando los marcos institucionales adecuados, pero requieren de una acción decidida y yo diría que en algunos casos hasta de un cambio de cultura de parte del propio empresariado en cuanto a la relación con sus contrapartes de los países de la región. Más allá de pensar muchas veces en que del otro lado de la frontera existe un competidor que está bien que lo exista, pero es necesario pensar que también es posible realizar alianzas estratégicas, realizar acuerdos privados de articulación productiva, como ya de alguna manera se hace en algunas partes del país, en forma muy muy limitada en la frontera con Brasil o incluso sobre el río Uruguay, en conexión con Argentina. Implica, sobre todo, articular producciones internas uruguayas, con procesos que tienen alcance regional, puesto que, como todo el mundo sabe, el mercado uruguayo es un mercado muy muy reducido y hay determinado tipo de producciones, por ejemplo, pensemos en la industria automotriz, que resultaría bastante difícil que se localizaran en el Uruguay en su totalidad, pero sí Uruguay puede participar en procesos de producción de escala regional a través de sus empresas, en la medida que sus empresarios encuentren los caminos para realizar los acuerdos estratégicos correspondientes.
Pasemos a otro de los capítulos del documento de ayer, el referido al acceso al crédito. El doctor Tabaré Vázquez decía lo siguiente cuando daba lectura a las características principales.
En materia de accesibilidad al crédito, es necesario superar los pesados obstáculos actualmente existentes en esta materia mediante cambios en el sistema financiero, principalmente en el ámbito bancario, que apunten a la estructura y gestión de las instituciones estatales, la definición de nuevas modalidades de operación, así como la renovación de instrumentos y productos financieros.
Economista Cancela, ¿cuáles son los instrumentos a aplicar para lograr esos objetivos?
Bueno, el acceso al crédito tiene dos partes. Por un lado, el tema de la oferta, que es a lo que se refería el doctor Vázquez en este fragmento que recién escuchamos. Y el segundo aspecto es el del lado de la demanda y que está asignado por el endeudamiento, del sector privado. Es otro aspecto que también tocó el doctor Vázquez, pero que, a los efectos de concretarme la pregunta, me refiero al primero, a los aspectos de la oferta. Sí. Él señaló que era necesario básicamente tres aspectos o tres líneas. Una reestructura, una reforma de la banca estatal, es una banca estatal que está desquiciada, por efecto de malas políticas, malos manejos, y cuando digo malos manejos no me estoy refiriendo quiero aclararlo, a sospechas de corrupción ni nada por el estilo, pero sí, a malos manejos empresariales de los bancos, en algunos casos afectados por la práctica clientelística que ha caracterizado buena parte del Estado en muchos años para atrás, ¿no? Implica una reforma básicamente del Banco de la República, reforma que en alguna medida está en marcha, pero que creemos que sería necesario reorientar en el sentido de colocar al Banco de la República en posición de operar como verdadero banco de largo plazo, como verdadero banco de fomento a la producción, en el sentido de generar liderazgo. El Banco de la República tiene cerca del 40% del mercado de crédito y en ese sentido puede generar liderazgo, marcar líneas al resto de los bancos, pero para eso hay que hacerlo eficiente, hay que hacerlo un banco que tenga costos adecuados. Es un banco que hoy tiene costos excesivamente altos para operar un liderazgo efectivo en materia de crédito. En segundo lugar, ajustar y mejorar la regulación bancaria que, si bien también está en un proceso de avance, todavía cuenta con problemas que hacen que los bancos privados, en general todos los bancos que operan en el mercado comercial, inclusive los bancos públicos y las cooperativas de ahorro y crédito, tengan restricciones importantes para operar en un mercado que tiene características diferentes a las que tienen los mercados para los cuales se establecen las regulaciones de Basilea, por ejemplo, que son las que constituyen la base de nuestra regulación bancaria.
Dice Vázquez, renovación de instrumentos y productos financieros.
Y esa es la tercera línea, renovación de instrumentos y productos financieros. En el Uruguay estamos muy acostumbrados, toda la estructura económica del país está acostumbrada a trabajar con el crédito bancario exclusivamente. Y el intento de desarrollar nuevos instrumentos como los fondos de inversión, las obligaciones negociables, han encontrado dificultades porque las regulaciones no han sido lo suficientemente efectivas y han generado situaciones que, han matado prácticamente al nacer estos instrumentos. Creemos que hay que revitalizarlos, en algunos casos están retomando vitalidad, pero también contamos con instrumentos nuevos, como por ejemplo el fideicomiso, el fideicomiso, quiero decir un paréntesis, le está pasando algo parecido a lo que le pasó a la Corporación para el Desarrollo, que una buena idea para fomentar la inversión se transforma en una especie de mecanismo de CTI para empresas en dificultades. Creemos que el fideicomiso tiene una potencialidad importante para desarrollar nuevos proyectos, junto con otros instrumentos que se han aprobado recientemente su reglamentación a nivel legal, como por ejemplo la securitización, que va, digamos, de alguna manera articulada con el fideicomiso también, o puede irlo, lo mismo que el warrant o otros instrumentos que hay que desarrollar, por ejemplo, los mercados de futuro de cambios o los mercados de futuro de productos agropecuarios.
Se habla, por ejemplo, de dar prioridad a los negocios en moneda nacional, lo que implica recuperar la confianza en nuestra moneda, dijo Vázquez. Efectivamente, ¿creen que eso es algo que se puede prometer, que se puede lograr con políticas económicas de mediano plazo, o simplemente es una expresión de deseo?
No, es en primer lugar una expresión de deseo que es además compartida no solo dentro de la izquierda, sino de hecho es un objetivo, una línea tendencial de la actual administración monetaria del país, que procura desdolarizar de alguna manera la actividad financiera del país. Es muy difícil hacer política monetaria cuando el 90% de los activos bancarios o depósitos bancarios están en moneda extranjera, cuando la moneda nacional constituye apenas un 4%, cuando mucho, del Producto Bruto Interno, y es necesario recuperar la confianza en la moneda nacional. La dolarización en Uruguay es producto de una larga tradición de inflación, una larga tradición de desconfianza en la moneda, que hace que la gente se traslade, digamos, para mantener su valor, el valor de sus ahorros a la moneda extranjera. Pero, por lo tanto, es un proceso que no se puede revertir de un día para el otro y por decreto, y hay que crear las condiciones para que, la gente vuelva a preferir la moneda nacional. Eso tiene que ver con instrumentos que ya existen, como por ejemplo la unión indexada, tiene que ver con la existencia de una regulación bancaria que castigue, digamos, el riesgo cambiario que se asume cuando se presta en moneda extranjera a personas o empresas que tienen ingresos en moneda nacional, a los efectos de no tener que cargar después el Estado con ese riesgo, como ha ocurrido más de una vez, pero también tiene que ver con una consistencia de la política monetaria en términos de mantener las condiciones para que la inflación no sea alta y, en segundo lugar, la consistencia con la política cambiaria. No se puede pensar que se va a desdolarizar la economía si el Estado garantiza de alguna manera que el tipo de cambio va a estar siempre en un valor o va a estar siempre sin fluctuar. O sea, si hay fluctuación del tipo de cambio, como debería de ser en un esquema como el de política monetaria que estamos siguiendo actualmente, entonces la fluctuación de tipo de cambio por sí misma va a alentar a las personas a, si tienen las alternativas necesarias como la unión indexada, va a alentar a las personas a ahorrar en moneda nacional más que en moneda extranjera.
¿Y cómo pesa sobre esta política de acceso al crédito la realidad hoy ya existente de un alto endeudamiento interno?
Bueno, por supuesto, eso es la otra parte que mencionaba, la parte de la demanda de crédito, ¿no? En el sentido de que un alto endeudamiento es la contracara de que hay una baja capitalización, y cuando hay cuando una empresa tiene poco capital, tiene necesariamente poco acceso al crédito. Es una situación que se debe revertir. El doctor Vázquez fue muy claro al decir, bueno, hay que llevar adelante mecanismos para ampliar la capacidad de pago, tratar caso a caso las situaciones de sobreendeudamiento y procurar salvar o de alguna manera mantener la capacidad de producción y respetar, digamos, la dignidad de la gente. Creo que esas fueron sus palabras. En este sentido, el endeudamiento interno, digamos, lo que se llama endeudamiento interno, y me refiero especialmente al endeudamiento de las empresas, para poder salir de él es necesario, no hay otra forma que capitalizar las empresas. La capitalización de las empresas puede provenir o de una acumulación de rentabilidades. El sector productivo, después de la devaluación del 2002, ha adquirido rentabilidades que le permite de alguna manera, y a los que le ha permitido, así lo han hecho, achicar su nivel de endeudamiento, pero se necesita también capitalización. Hay que pensar mecanismos, estamos trabajando en algunas ideas al respecto, de transformar, aunque sea transitoriamente, parte de ese endeudamiento en capital, de forma tal que se pueda fortalecer la capacidad de generar rentabilidad de parte de las empresas. Esto no sería nuevo, de todas maneras, es decir...
¿Eso significa que la participación de instituciones del Estado como socios en esas empresas?
No necesariamente instituciones del Estado, la idea no es que sean instituciones del Estado, digamos, vuelvo a repetirlo, es una idea que está todavía muy en borrador y que estamos trabajándola. Existe el antecedente de, por ejemplo, el Plan Brady, donde los estados cambiaron deuda por capital, no sé quiénes recuerden, de aquella época de los años 80, la expresión debt to equity, quiere decir cambio de deuda por acciones. Hay que buscar las formas, el instrumento del fideicomiso puede tener un papel allí, inducir o favorecer que parte de las deudas que tienen las empresas, visto del otro lado, parte de los créditos que el sector privado, que los bancos privados tienen contra determinadas empresas, puedan eventualmente transformarse en participaciones de capital en las empresas que pudieran hasta tener un mercado secundario y que pudieran tener incluso un periodo de rescate a los efectos de aliviar este peso que significa para una empresa endeudada tener un socio que cobra dividendos, así la empresa gane o no gane.
Pero también dijo Vázquez, ningún uruguayo que se haya endeudado trabajando y quiera pagar lo que debe, va a perder lo que es suyo. Entonces, ¿cómo se compatibiliza una cosa con la otra?
No, es que no pierde lo que es suyo, en definitiva, ¿no? La persona que está endeudada y, bueno, tiene un socio que le cobra utilidades, gane o no gane la empresa, y si esto se pudiera instrumentar, vuelvo a repetirlo, no es todavía una propuesta, es un mecanismo a estudio, justamente en esa línea, ese socio se transformaría en un socio de riesgo, digamos en un socio a riesgo, y con la perspectiva de, o con la posibilidad de retornar al propietario original, digamos, esa participación de capital en la medida que la empresa sea capaz de generar las utilidades correspondientes y sea de interés del empresario deshacerse, digamos, entre comillas, del socio que estaría teniendo como consecuencia de esto, ¿no?
Enseguida con el economista Walter Cancela, un último aspecto de este documento presentado ayer por el Encuentro Progresista y leído por el doctor Tabaré Vázquez, titulado Uruguay Productivo.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
En lo que refiere al empleo, al combate de la desocupación, el doctor Vázquez presentó una serie de medidas e hizo la siguiente promesa.
De este plan de emergencia, de empleo y salarios, con otras políticas de gobierno, pueden posibilitar que al final del próximo periodo de gobierno la tasa de desempleo estructural sea de un dígito.
Entonces, economista Cancela, ¿en qué consiste ese plan de emergencia de empleo y salarios?
Bueno, el plan de emergencia contiene, para empezar, es un plan de emergencia, digamos que es un plan que está destinado a atender la actual situación de, por un lado, falta de puestos de trabajo, desocupación superior al 13%, y por otro lado, la precariedad de desempleo, que afecta a buena parte, más de la mitad probablemente, o cerca del 40% de la fuerza de trabajo empleada. Ese plan de emergencia consiste en, por un lado, en la dinamización de la inversión pública que tiene como, digamos, como respaldo la posibilidad de asignar recursos presupuestales que están asignados a hoy otras actividades que no son relevantes y que permiten tener algún tipo de financiamiento para hacerlo. Ese tipo de actividades son actividades que tienen un impacto inmediato, pero que de todas maneras son muy limitadas y no pueden ser muy extendidas tampoco en el tiempo. En segundo lugar, hay medidas de estímulo al empleo en el sector privado por la vía de pensar en la posibilidad de reducir el costo que tiene para la empresa la contratación del trabajador por la vía de la exoneración, por ejemplo, transitoria, como ya se ha hecho, de aportes patronales sobre el personal que ingrese en forma permanente por encima de la plantilla tradicional de la empresa, digamos, es decir, nuevos empleos adicionales que se creen. Existe también la posibilidad de generar, digamos, empleo por la vía de crear un fondo no demasiado grande, no necesita ser demasiado grande, para alentar la recuperación de empresas que están detenidas. Hay ejemplos recientes, el caso de Junsa es el caso más notorio, pero existen otros. Y hay también iniciativas en ese mismo sentido para elevar o generar la capacidad, la posibilidad de que máquinas que están paradas y personas que están sin trabajo puedan juntarse y generar puestos de trabajo que se pueden transformar en permanente.
Con programas de ese tipo, economista Cancela, ¿cómo es que se llega a ese anuncio que hace el doctor Vázquez de que al final del periodo de gobierno la tasa de desempleo estructural sería de un dígito?
No, con programas de ese tipo no se llega a una tasa de desempleo estructural de un dígito. Si fuera solo eso, digamos, lo que se puede hacer por el empleo, probablemente no solo no bajaríamos la tasa de desempleo, sino que tendríamos más problemas de empleo en el futuro. Lo más importante para poder prever que es posible reducir la tasa de desempleo a menos del 10%, radica en lo que hablábamos al comienzo, en el plan de inversiones, porque es por la vía de la inversión que es posible que se generen empleos. Este plan es exclusivamente para atender la emergencia y
¿Pero por qué Vázquez empleó el término desempleo estructural?
Bueno, desempleo estructural porque la tasa de desempleo en el Uruguay, como en todos los países, tiene varios componentes. Es decir, está el componente estructural del desempleo, que es el que permanece aún en los mejores momentos de crecimiento de la economía. Recordemos, por ejemplo, periodos de alto crecimiento en la década de los 90, donde la tasa de desempleo no bajaba del 10%, por ejemplo, ¿no? Y hemos venido, después de cada crisis, teniendo un crecimiento en esa tasa estructural. Pasamos de un 7 a un 10 y en la tendencia que venimos hoy, sin cambios en la estructura, estaríamos previendo que la tasa estructural se estabilizara en un 12% en términos de crecimiento. Bueno, nuestra intención es generar cambios que permitan en 5 años poder colocar esa tasa de desempleo de desempleo estructural en 9%, sin perjuicio de que situaciones de crisis o de depresión o del ciclo propio económico que viven todos los países puedan hacer que en determinados momentos esa tasa pueda subir o en otros momentos, en periodos de auge, esa tasa incluso pueda bajar por debajo de lo que podríamos llamar el nivel de desempleo estructural.
Pero ustedes han fijado una meta del orden del 9% para ese desempleo estructural a fines del próximo periodo de gobierno. Esa es la idea.
Esa es la idea porque nos gustaría que fuera el 4 y no el 9, digamos, pero la situación estructural del país y la tendencia que traemos hacen poco probable llegar a esa tasa. Porque llegar a una tasa del orden del 9% en 5 años implica un esfuerzo de inversión muy importante, esfuerzo de inversión como el país no ha tenido hasta ahora. Implicaría, por ejemplo, que la tasa de inversión del Uruguay, que hoy es del 11% aproximadamente sobre el producto, la pudiéramos estabilizar en un mínimo, que sería un mínimo imprescindible, del orden del 18%. Y eso implica un fuerte esfuerzo de parte del sector privado, implica un fuerte esfuerzo también de parte del sector público, generando las condiciones de marco macroeconómico, de marco institucional y los incentivos suficientes como para que el sector privado prefiera invertir en lo productivo antes que preservar su valor en el exterior o preservar o dedicarse a actividades especulativas.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
El diálogo era con el economista Walter Cancela, asesor económico de la Presidencia del Encuentro Progresista, con quien estábamos repasando algunos aspectos de este documento Uruguay Productivo que presentó ayer el doctor Tabaré Vázquez. Quedan otros capítulos, evidentemente, por explorar. Vamos a volver sobre estos temas en cualquier momento. Cancela, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a ustedes. Pasen muy bien.